Pues esta noche nos toca hablar de la boca, nos toca hablar de la piorrea y la periodontitis, que casi lo digo mal. Esteban Pérez Almeida, buenas noches, doctor.
Muy buenas, caballero, lo has dicho muy bien. Piorrea y periodontitis.
Yo desde crío he oído tales barbaridades de la piorrea y siempre que veía fotografías en el libro de medicina de mi tío, que es médico, de mi padrino, me echaba las manos a la cabeza, decía, pero esto me va a pasar a mí. Decía, bueno, tú tranquilo, de momento eres niño, no vas a tener nada de esto, pero hay que cuidarse la boca.
Y seguro que tu tío te enseñó desde pequeñín a cepillarte bien los dientes.
Sí, hombre.
Y que algo absolutamente fundamental, si tenemos que tener en cuenta en nuestra boca, en el cuidado de la boca, es el cepillado.
Sí, señor. Sí, señor, así es.
Es que esa es la gran base que tenemos para prevenirla, Lartán. Esa es la gran base que tenemos para prevenirla. Pero de todas formas, tú fíjate cómo cuando hablamos de la piorrea, de la enfermedad periodontal, estamos hablando de patologías crónicas y probablemente esta sea una de las patologías, de las enfermedades crónicas más, desde un punto de vista porcentual, más importante en el entramado médico. Y se puede prevenir con una buena higiene. Se puede tratar, hoy en día pues se trata perfectamente bien, y después también cada vez más vamos descubriendo cosas que a lo mejor, o temas que a lo mejor interpretábamos que podía o no podía ser con ella, como piénsatelo tú. ¿Tú crees que se puede contagiar?
Pues en principio yo diría que no.
Pues a lo mejor vemos ahora esta noche que sí. ¿Te acuerdas? Hicimos un programa tú y yo, creo recordar, en donde hablábamos de las caries dentales.
Sí.
Y había un investigador de Valencia, majísimo, y además que lo sigue avanzando, sigue sacando trabajo.
Que decía que a través de los besos de los novios, ¿no?
Sí.
La novia le había curado al novio la caries.
Qué buena memoria tienes. Exactamente, sí. Exactamente así fue, que se dio cuenta como una colaboradora suya que tenía, pues salía con un noviete, que él veía al noviete y tenía mucha caries, tenía una boca mala, y de buenas a primeras pues mejoró, y se dio cuenta que sí, que había unas bacterias que nos protegían. Pues lo mismo probablemente pase con la enfermedad periodontal, con la piorrea. Y vamos a hablar de eso esta noche. También vamos a hablar de los cuidados que hay que tener con ella, de lo importante que es el cuidado de nuestra boca, el cepillado, y también cómo no solamente nos tenemos que quedar ya pues contentos con esto del cepillado, sino que debemos de utilizar el hilo este de seda, que es fundamental también, puesto que entre un diente y otro quedan o pueden quedar restos. Uh-huh. Y si no, también hay aparatitos increíbles que te sacan el agua a presión y te hacen una limpieza 10.
Pues muy bien, vamos a hablar con el primero de los especialistas que tenemos, el doctor Pablo Galindo Moreno, que es profesor titular de cirugía oral e implantología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. Doctor Galindo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Un placer.
Oye, y yo estaba comentando, bueno, hace ya pues unos meses estuvimos entrevistando a este compañero de Valencia, me llamó mucho la atención, pero ahora también me ha llamado la atención ver cómo hay algún artículo en donde, bueno, se insinúa que la infección periodontal pues puede estar inmersa en la pareja, por decirlo así, es decir, que a lo mejor se transmite también por la saliva.
Bueno, de hecho hay algunos estudios que han detectado que los niveles de enfermedad periodontal en pareja son comunes, es decir, que algunos miembros de la pareja pueden contagiar a la otra alguna de estas bacterias, porque al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad que, aunque es de origen multifactorial, tiene implicación necesaria bacteriana. Por lo tanto, bueno, al haber agente infeccioso, pues la contaminación es una de las posibilidades, por supuesto.
Tus trabajos y tu buen hacer pues son bien atendidos y entendidos en los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, la verdad es que acabamos de recibir un galardón bastante prestigioso de la Academia Americana de Periodoncia, ¿no? Que es bastante prestigioso y estamos contentos por ello.
Bastante, bastante. Yo no sé, pero seguro que a ti te pasa también, Pablo. Yo cuando estudiaba medicina, si me llega a decir que una úlcera, pues, o una bacteria tiene que ver mucho en lo que es la producción de una úlcera, bueno, si le digo eso al cátedro, me suspende, pero en junio, septiembre me echa de la facultad. A lo mejor si hace años dijésemos lo mismo en relación con la enfermedad periodontal también.
Bueno, la verdad es que se sabe mucho más, se ha avanzado mucho, pero al respecto de lo que comentaba ya hace un ratito, pues, por ejemplo, pues, que es una enfermedad crónica y que es de las más normales que tienen los pacientes, pues podremos solo citar un estudio que acaba de publicar a la, el Instituto de Salud americano, que la población americana mayor de 65 años, el 64% de la población tiene periodontitis moderada o severa. Esto es algo realmente importante, porque estamos hablando de una enfermedad que afecta a 2 de cada 3 habitantes en los Estados Unidos mayores de 65 años.
Y que si no se atiende y si no se le pone solución a tiempo, se cronifica y puede ser la causa de la pérdida de piezas dentarias.
Bueno, por una caries se pierde un diente. Por enfermedad periodontal se pueden perder todos los dientes. Pero, claro, es mucho más importante controlar esto que controlar la caries sin quitarle ninguna importancia a la caries. Pero todavía hay algunos datos que subyacen que son mucho más importantes. Ahora, hay una rama de la periodoncia que se dedica a lo que se llama la medicina periodontal. Hace muy poquito en nuestra universidad se leyó una tesis que va a ser muy importante, que por primera vez relaciona de una manera directa la extensión y la gravedad del infarto con la extensión de la enfermedad periodontal. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el infarto es en nuestra sociedad la causa de muerte más común en población adulta, sí, pues tendremos que tener en cuenta que tener enfermedad periodontal agrava muchísimo el riesgo de padecer un infarto de muchísima más entidad. Y con respecto a otras enfermedades...
Perdona, Pablo, ¿se sabe por qué?
Bueno, parece que hay una relación directa entre el nivel de inflamación, la presencia de leucocitos y neutrófilos que pueden actuar directamente sobre el corazón. Las vías de relación entre la periodontitis y la enfermedad coronaria son múltiples y también se han visto que algunas bacterias...
Bacterias, así que no sé.
Claro, atacan directamente, bueno, alguna o destruyen algunas proteínas esenciales en el mantenimiento de las células cardíacas, y también se ha visto que algunas de las bacterias están presentes en las placas de ateroma. O sea, hay muchas vías de relación. Lo que ha demostrado este estudio que está recién leído y que se ha enviado a una de las grandes revistas científicas a nivel mundial es que los neutrófilos, los leucocitos tienen mucho que decir. El Rafael Malfil, que es el doctorando que ha defendido esta tesis, ha hecho un trabajo increíble en este aspecto.
Es decir, que para prevenir nuestro corazón tenemos que empezar por la buena higiene.
Por
Cuando hablamos de higiene, hablamos de que después de cada comida nos tenemos que limpiar, que cepillar nuestros dientes, o sencillamente 3 veces al día.
Bueno, la verdad es que lo que ahora llamamos el biofilm tarda sobre 24 horas en constituirse. Por lo tanto, si hacemos una higiene muy esmerada, conceptualmente, con un cepillado al día sería suficiente, pero como la población no sabe cepillarse de esa manera tan efectiva, por eso recomendamos que al menos haya 3 cepillados al día. Y lo ideal, a nivel de caries, no de enfermedad periodontal, es que, bueno, pues que lo hagamos justo antes de que empiece el ataque ácido que se produce después de tener alimentos en la boca. Por eso se recomienda el cepillado después de comer, ¿no? Pero sí, lo ideal es que al menos 3 veces al día nos cepillemos los dientes.
Doctor, yo tengo aquí unas estadísticas que dicen que en España, entre la población entre 65 y 75 años, con las encías sanas, solo nos encontramos a un 2,2% de la población. Es un porcentaje abrumadoramente alto, ¿no?
Sí, ya les digo que es que la enfermedad periodontal pues afecta prácticamente al conjunto total de la población. Prácticamente 1 de cada 2 se libra, ¿no? Y más, cuanto más años vamos teniendo, pues también nuestros sistemas inmunes van fallando, nuestra placa bacteriana va siendo más agresiva, se van perdiendo también las encías por retracciones fisiológicas, el diente se va desprotegiendo, va habiendo bolsas que permiten más colonización bacteriana, por lo tanto, pues hay mucha más facilidad para que tengamos este tipo de problemas. Es importante saber que es una enfermedad que progresa también con la edad, ¿no? Así que la población adulta es muy importante que tenga un control sobre la enfermedad periodontal.
Bien, al margen del control, ¿la limpieza exhaustiva es la única solución o se puede dar o se le puede indicar algo más a las personas que lo padecen?
Todo empieza por la limpieza, porque si no hay una adecuada limpieza, no hay un adecuado mantenimiento, pues vamos a tener bacterias, estas bacterias que nosotros llamamos del círculo rojo de Sokraski, y estas pues son las que van a atacar al periodonto. También fíjense que hoy en día rehabilitamos muchísimo con implantes y muchas de estas bacterias tienen la misma acción sobre los implantes que sobre los dientes, ¿no? Uh-huh. Mecanismos muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, indudablemente con la higiene empieza todo, pero luego, por supuesto, hay que visitar al profesional, más si uno es propenso a tenerlo. El patrón hereditario es muy importante en esta enfermedad. Si su padre, si su madre la tuvo, pues desde luego uno tiene que tener especial precaución de que un especialista lo controle.
¿A partir de qué edad, para ir dejando pues los datos claros?
Bueno, pues...
Si se tienen antecedentes.
Pues esencialmente cuando uno tiene dientes ya es susceptible de tener enfermedades en los dientes.
Pero periodontal, no.
Indudablemente, cuando uno empieza a pasar la década a los 30 años, pues ya tiene que empezar a tener un cuidado muy exhaustivo al respecto de esto.
Y lo que decía yo al inicio del programa también de los hilos de seda y demás, es que...
Bueno, son medidas muy efectivas. El hilo dental es la medida más efectiva para prevenir la carie interproximal. Entonces, porque son las zonas en las que no podemos acceder con el cepillo y no podemos limpiarnos bien, y cuando los dientes se van moviendo por distintas circunstancias, van abriéndose los espacios entre los dientes, es más fácil que se acumule comida y es más fácil que se acumule biofilm bacteriano, y entonces es más fácil que ahí haya caries. Así que el hilo dental es algo absolutamente fundamental, no podemos dejar de utilizarlo.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Doctor Galindo, le tenemos que dar la enhorabuena por haber recibido ese premio tan prestigioso en los Estados Unidos, el premio más importante que hay sobre periodoncia, que es la primera vez que creo que recae sobre un español.
Bueno, déjeme matizarle un par de cositas. Cierto es que sí, es la primera vez que recae sobre un español, pero los premios y los galardones los reciben uno, pero son un reflejo del trabajo de un equipo de mucha gente, ¿no? En nuestro caso, pues fíjese que yo he recibido este premio en periodoncia, siendo profesor visitante de periodoncia de una universidad americana de Michigan, pero hay mucha gente detrás, que tanto de odontología como en otros departamentos, que son merecedores de este galardón y que lo comparto con ellos, porque no es algo personal, es una labor de grupo que viene a decir que la odontología, la periodoncia, la implantología y la cirugía oral española pues está a la altura de la cirugía o de la periodoncia de cualquier sitio del mundo, y por eso pues nos congratulamos mucho por este galardón. Así que déjeme puntualizar eso.
Pues dicho queda, y enhorabuena a todo el equipo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, Lartán, antes comentábamos cómo, pues bueno, ya hay trabajos en donde se va demostrando que las bacterias también son las causantes de esta enfermedad. Y también cómo pues podemos contagiar, pues por ejemplo, a nuestra pareja con los besos, y cómo puede ir de estos fluidos de una cavidad bucal a otra. Tenemos ahora el siguiente invitado nuestro, es una de las personas que más ha contribuido en esto.
Es el doctor David Herrera, miembro de la Sociedad Española de Periodoncia. Doctor Herrera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien. Y comentaba yo, ustedes tienen mucho que ver con estos trabajos, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, tenemos muchas líneas de investigación que están centradas en estudiar estas bacterias que se asocian a las enfermedades de las encías, a la periodontitis.
¿Y se transmite? ¿Se puede transmitir, como yo decía?
Sí, la verdad es que los estudios son bastante concluyentes al respecto. En personas que habían convivido al menos durante 10 años, uno podía encontrar estas bacterias en las bocas de los dos miembros de la pareja, y además eran bacterias que, aparte de ser la misma especie, eran el mismo clon. Uh-huh. Y cuando dos personas tienen el mismo clon, solo hay dos posibilidades o dos explicaciones: que vengan de una fuente común o que uno se la haya transmitido a otro, que ¿sí? es lo más lógico que ocurra en la pareja. Si fuera, por ejemplo, en un hijo, podría ser cualquiera de las dos vías, ¿no? Pero en la pareja, cuando las dos parejas tienen el mismo clon de una bacteria patógena asociada a la periodontitis, lo normal es que una de las dos lo haya aportado a la pareja y se la haya transmitido al otro.
Hay mucha gente que piensa que los colutorios protegen definitivamente contra esto.
Bueno,
es que hay mucho anuncio también, ¿eh?
Siempre, bueno, sabemos que todo lo que está vehiculizado a través de la publicidad tiene ciertos riesgos de no ser todo lo cierto que debería. Lo que dice la evidencia científica es que algunos colutorios, algunos, y no son la mayor parte, sino quizá al contrario, pocos de ellos, tienen una capacidad antimicrobiana que hace que se forme menos placa bacteriana, y eso hace que haya menos inflamación en las encías, reducen la cantidad de bacterias que hay en la boca. Pero eso no conduce completamente a prevenir, por ejemplo, la periodontitis. Y eso, o sea, pueden ayudar. Y además, siempre que se utilicen como una medida más de higiene. Es decir, esto solo funciona si además primero se realiza una higiene, lo que llamamos una higiene mecánica adecuada, con el cepillo normal y con sistemas de limpieza entre los dientes, ya sea la seda dental o los cepillos interdentales.
También hay por ahí quien dice que no hace falta hacerse esa limpieza anual que ustedes recomiendan, porque su cepillado es un cepillado exhaustivo. Pero claro, cepillas por la cara externa del diente.
Siempre no hay verdades absolutas para nada. Estoy seguro que hay algunas personas que, derivado de su susceptibilidad, de su bajísima susceptibilidad a padecer enfermedades en la boca, ya sea caries, enfermedades periodontales, y que tengan además un nivel de higiene muy bueno, podrían hipotéticamente no necesitar ninguna atención profesional de profiláctica. Pero lo habitual para las personas normales, con un riesgo normal y con una higiene normal a buena, es la necesidad, o dentro del programa de prevención de las patologías de la boca, la necesidad de realizar al menos una profilaxis profesional, una limpieza de boca completa, que incluya también las zonas de debajo de la encía, una vez al año. Y en los pacientes que han sido tratados de enfermedades de las encías, es al menos dos veces al año, sino con más frecuencia. O sea que una cosa es las necesidades individuales de una persona muy concreta con muy poco riesgo, pero de manera general lo que los estudios científicos demuestran es esa recomendación de una vez al año.
Le quería preguntar también, porque el tabaco no es bueno, eso está claro. El tabaco hace mucho daño al pulmón, a la vejiga, con el cáncer de vejiga, a lo que queramos. Pero es que si está cerca de algo, es de los dientes. El tabaco daña al diente.
El tabaco es el enemigo número uno de la encía, casi superando a las bacterias. Bueno, eso ya es una cosa grave, pero la periodontitis es mucho más frecuente en fumadores, progresa mucho más rápido y es muy complicado de tratar en pacientes fumadores. Y eso convierte, digamos, los efectos del tabaco sobre las encías en uno de los factores de riesgo más importantes, tanto factor de riesgo en tener la enfermedad, como he dicho, en su progresión, y muy importante también, dificulta mucho el tratamiento. Por tanto, el efecto del tabaco, incluso de la propia combustión del tabaco, del propio aumento térmico que hay en la boca sobre las mucosas de la boca, incluidas las encías, es muy, muy nocivo, y nuestra primera recomendación a un paciente que tiene periodontitis y fuma es que deje de fumar. No puede haber otra,
así, directamente.
Otra manera de manejarlo.
Doctor, yo me voy a salir un poco del guión, pero es sobre las encías también lo que quiero preguntar. Los que padecen enfermedades en las encías en estados avanzados o en estados graves hablan de mucho dolor cuando las padecen. Y esta pregunta me lleva a los niños. Cuando a un niño pequeño le está saliendo las muelas, los colmillos, los dientes, al fin y al cabo no es más que la ruptura de una encía, ¿no?, por medio de un diente que sale. ¿Cómo son capaces los niños de soportar, supongo? Porque claro, no nos acordamos cuando somos niños ese dolor.
Las enfermedades de las encías, la periodontitis, incluso en sus fases más avanzadas, no causa mucho dolor directo, digamos. Lo que causa es incomodidad derivada de la movilidad de los dientes. Por lo tanto, sería completamente distinto. Estoy seguro que al niño le duele mucho más el diente cuando está rompiendo la encía para salir, aunque también hay que tener en cuenta que eso es un proceso fisiológico y, por tanto, la fisiología tiene sus armas para que eso sea tolerable, que a una persona con una periodontitis avanzada cuando está perdiendo los dientes. Porque ese es uno de los problemas que tenemos en la periodontitis, y es que como apenas causa dolor, los diagnósticos a veces se hacen en fases muy avanzadas. Es que no me ha dolido nunca. Y claro, al final se ha perdido el 80% del soporte del diente porque uno no ha notado dolor. Y si no hay dolor, parece que no hay ningún problema.
Claro. Bueno, ya para finalizar, leía el otro día pues un artículo en donde se nos comentaban cómo las bebidas gaseosas azucaradas, pues también a día de hoy son un enemigo de primer orden para lo que es las encías.
En este caso, más que para las encías, es un enemigo para la estructura del diente. Y vale. Por dos vías, ¿no? Por una parte, porque estas bebidas proveen de azúcares a las bacterias que producen que sean asociadas a la caries. Entonces, sí. A partir de estos azúcares se generan productos ácidos que van a atacar el esmalte. Y además es que estas bebidas carbonatadas también favorecen por sí misma la erosión de los dientes. Entonces, es el enemigo principal tanto para el ataque, digamos, ácido que va a provocar la caries sobre la superficie de los dientes, como para dañar el esmalte directamente por un proceso de erosión. Y, bueno, en nuestro país tenemos, vamos a afortunar porque hay mucho menor consumo de estas bebidas carbonatadas, pero en los Estados Unidos, que se beben por litros cada día, pues los problemas que tienen de sensibilidad, de caries, de erosiones en los dientes es realmente realmente importante. Sí, no son nada bueno para la estructura de los dientes.
Doctor David Herrera, miembro de la Sociedad Española de Periodoncia, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ¿y cómo no lo ponen? No se puede fumar, que no. No se puede beber bebidas carbonatadas, que no. No se puede besar, salvo que te hayas visto perfectamente qué es lo que le pasa a tu pareja.
Te hemos olvidado preguntar si se puede escribir o hablar por radio.
Bueno, lo de hablar por radio lo veo difícil.
Esteban, muchas gracias.
Hasta luego.